Venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Conectamos inmediatamente con Patricio Barton y Gillespie, que se encuentran cada uno en su casa.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien, vamos inmediatamente a la parte conceptual de este programa.
Bueno, usted sabe que finalmente hoy tuve una videoconferencia con todo el directorio de la radio.
Ajá,
qué bien. Con todas las autoridades.
Yo allí.
Y la verdad, bueno, fue una verdadera tormenta de ideas. Y llegamos a la conclusión de que la información que se emita en las 7:50, la información para servicios, tiene que estar dada por los protagonistas. Entonces, si un médico va a hablar de la gripe, también tiene que hablar un enfermo, señor.
Un enfermo, claro.
Sobre la gripe.
Sí.
Y así todo. Por ejemplo, usted pone a un experto en seguridad a hablar de cómo está diseñada el sistema de la policía, también tiene que haber un chorro
que hable. Claro, efectivamente, que hable. Y los problemas también de los chorros.
Bueno, que deben tener sus problemas, me imagino.
Deben tener, imagínense. Entonces por eso, Barton, que me mandaron a mí.
Sí, me dijeron que le iban a mandar.
Este opúsculo que tengo en la mano.
¿Cuál?
Este.
Señor, por favor, me está confundiendo.
Donde hay confesiones de ladrones. Arrepentidos algunos, jactanciosos otros.
Claro, pero en todos los casos Ortivas.
En todos los casos Ortivas. Y si usted quiere, voy a desarrollarlo, porque hay muchísima gente que está deseando o bien proteger su casa de los ladrones, o bien constituirse como tales y avanzar sobre la propiedad ajena.
Pero qué mejor que saber las técnicas de los ladrones, ¿no? Me parece que
claro,
en este caso...
Y acá dice el prólogo lo siguiente. Los ladrones siempre parecen estar un paso por delante. Mientras ellos están allanando tu vivienda, tú no tienes ni idea de que lo están haciendo. Te vigilan, controlan tus rutinas... y se aseguran de poder entrar cuando te marchas de casa. Lee esta lista hasta el final y aprenderás algunas cosas que pueden evitar que tu hogar sea asaltado. Nos metemos ahora con la magia de la radio, que está cumpliendo 100 años. Espero que, por Dios, que cumpla rápidamente la radio 100 años.
Falta todavía unos días, falta unos
días. Usted no sabe lo que es mi vida. Bien.
Qué mes largo, ¿no?
Nos metemos en la mente de un ladrón.
Sí.
Nos metemos en la mente de un ladrón.
Un viaje a la mente de un ladrón.
Habla el ladrón. Un poco de cámara, por favor. Todo me parece familiar.
¡Es Rolón!
¿Cómo?
¡Es Rolones!
Sí, pero voy a empezar de nuevo. Todo me parece familiar.
Estuve aquí la semana pasada limpiando tus alfombras, pintando las contraventanas o entregando tu nuevo refrigerador. Gracias por dejarme usar el baño cuando estaba trabajando en tu jardín la semana pasada. Mientras estaba allí, desbloqueé la ventana de atrás
por
para
favor.
Hacer mi regreso un poco más fácil. Amo esas flores. Eso me indica que tiene gusto. Y el gusto significa que hay cosas agradables dentro. Los juguetes que tus hijos dejan fuera también me dan muchas pistas. Eso piensa el ladrón.
No, pero esto es muy... Yo estoy aterrorizado porque estamos hablando de un ladrón que entra a la casa.
Ahora parece, discúlpeme, es un informe muy literario, ¿eh?
Y sí. Sí, los ladrones generalmente tienen otro lenguaje. ¿Qué, vamos, los pibichos?
Claro.
Si realmente busco periódicos amontonados en la calzada. No. Dice, sí, realmente busco, confiesa el ladrón.
Sí.
Que busca periódicos amontonados en la calzada.
Porque ¿qué indicaría eso?
Dejar un anuncio de pizza en tu puerta para ver cuánto tiempo tardas en quitarlo. Eso es para ver si uno está o no está.
Claro. ¿Y a qué horario está? ¿A qué horario se levanta?
Claro. Si nieva mientras está fuera de la ciudad, pide a algún vecino para que marque las huellas de neumáticos del coche y pisadas a la entrada de tu casa. Eso ya te lo digo yo a vos. Ya pensó. Entonces, te lo digo, esto te lo digo a ti, oyente de este programa. Si por casualidad sales de la ciudad y nieva...
Sí pero vivo en Posadas.
Claro, yo vivo en Buenos Aires.
Sí.
Pedile a algún vecino para que marque las huellas de neumáticos del coche y pisadas a la entrada. Le voy a decir al de acá al agua, al zapatero.
Sí, dígale.
Cuando me voy de vacaciones, yo en verano, le digo siempre, mire, si llega a nevar, hágame el favor. Si pongan unas pisadas que entren y salgan de mi casa, porque si no los chorros van a pensar que no estoy, o van a saber que no estoy. ¿Dónde tienes la alarma? ¿Dónde
acá
tenés la alarma, Barton? ¿Eh?
Acá.
Ah, ahí la veo.
Ah, Dios, yo sé cuidar lo valioso.
Sí, acá dice, una buena compañía de seguridad, de las pisadas, buenas tardes.
Sí.
Colocaría la alarma en la ventana sobre el fregadero. Esta casa es un fregadero.
No, señor, el fregadero es la bacha donde lava los platos.
Ah, o en el segundo piso, en la ventana que a menudo permite el acceso al dormitorio principal. Esto es muy propio del lenguaje mediático del siglo XX y, según veo, también el XXI, ¿no? Señora, tal cosa. ¿Por qué no la pones en el segundo piso? Allí donde... ¿Qué segundo piso? ¿Qué segundo piso? ¡Qué fregadero! ¡Qué jardín! ¡Qué árbol!
¡Qué alarma! ¡Qué alarma!
¡Qué alarma! Tengo nada de eso, señor.
No, bueno, pero son las que venden las alarmas, las pisadas, que son alarmas...
Claro, acá dice que estas alarmas son detectoras de movimiento.
Sí. ¿Qué significa eso? Claro, tienen un sensor de movimiento, una especie de luz roja, que cuando usted se mueve delante de la alarma se activa.
¿Y qué hace? ¿Toca la corriente aquí?
No, en principio detecta que hay una persona caminando, lo cual es fundamental.
Sí, pero tienen errores porque pasa un jilguero volando que se posa sobre la alarma.
Está equivocado. Está equivocado.
Pasa un gato y le suena.
Está equivocado.
Pasa un perro y le suena.
Está equivocado.
No estoy, paso yo, ponele, que voy al baño.
Ahí está lo cierto.
Y suena.
Bueno, la alarma la podemos regular de tal manera que, por ejemplo, detecte una persona entre 80 y 100 kilos.
Ah, bueno, pero si el chorro adelgaza y pesa...
Claro, viene un chorro de 60 kilos, que hay muchos chorros de 60 kilos.
Sí, sí. Bueno, pero para que los animales no la activen, la podemos ajustar en los ajustes finos de detección.
¿Usted quién es?
Yo trabajé...
¿Usted no será el de la empresa?
escúcheme, yo trabajé varios años en una comisaría.
¿Usted policía?
No, trabajé en una comisaría.
Ah, ¿qué hacía? En el bufé.
No me quise meter en la carrera policial. No, estuve de paso. Estuve varios años trabajando de paso en la parte administrativa. Soy empleado.
Es muy opaco lo que dice, muy raro.
Bueno,
la parte administrativa lo hacen los canas también.
Ahora habla el chorro, ¿eh? Atención.
Sí,
habla el chorro. Otra vez habla el chorro. ¿Está lloviendo? Vienes con el paraguas y te olvidas de cerrar la puerta. Piensa esto. No me tomo el día libre, por más que haga mal tiempo. Soy chorro.
Ah.
Ajá.
Entonces, lluvia no se suspende.
Acá el chorro dice, yo como chorro siempre llamo primero antes de entrar a una casa.
Pero claro, mire si el chorro entra y adentro hay 5 personas.
Claro. Si contestas, me inventaré algo, dice el chorro. ¿Qué tal? Buenas tardes. El señor, no sé, cualquiera. Te pediré alguna dirección, te ofreceré limpiar tus canalones.
Sí, sí, la canaleta debe estar.
Sí, buenas tardes. Vengo a decirle a ver si quiere que le limpie los canalones. Los canelones.
No, no. ¿Por qué no me limpia las ravioletas?
Bueno, si usted guarda el dinero en el cajón de los calcetines, sepa que los chorros siempre revisamos los cajones, la mesita de noche y el armario de medicamentos. Que no tiene armario de medicamentos y que nunca vio a nadie que lo tuviera, no importa. Nosotros lo revisamos.
Me sorprende porque yo tengo todos mis objetos de valor en la mesita de luz. Me sorprende que ellos también sepan que posiblemente la mesita de luz está todo.
Ahora, discúlpeme, revisan las medias, revisan ese armario de los medicamentos, pero no, por ejemplo, si yo tengo una fortuna en una caja fuerte, no la van a ver. Porque van a la mesa de luz. No, usted me dice va a la mesa de luz, a las medias.
Señor, si vemos una caja fuerte, tratamos de abrirla. Ahora, sí. Bueno, es muy difícil, ¿no?
Ahora, le hago una pregunta.
Como ladrones que somos, sabemos que la caja fuerte tiene una combinación.
Sí, señor.
Claro.
Entonces, claro. ¿Dónde vamos? A donde se guarda, a donde guarda la ropa su señora esposa. Porque ahí siempre está la combinación.
Señor, por favor, es un informe serio. Una combinación numérica.
Me gusta hacer esta gracia como ladrón gracioso que soy. Acá dice que los ladrones no entran nunca en las habitaciones de los niños. ¿Y por qué? Porque no les interesa.
No importa, ¿qué va a robar?
Los niños no tienen plata en general.
Mira, no, la tía le está dando plata, ¿eh?
Sí, pero ¿cuánto le da? 10 pesos. Bueno, tienes razón. No tendré, habla el chorro, suficiente tiempo para abrir esa caja fuerte donde guardas tus objetos más valiosos. Pero si no está atornillada, la llevaré conmigo. Ya sé que pesa 300 kilos con el freno y la montura,
sí,
pero me la voy a llevar igual. Un televisor pueden ser mayor impedimento, televisor o la radio, que el mejor sistema de alarma.
¿Por qué?
¿Por qué?
Y no sé.
¿Por qué está prendido?
No sé, la verdad es que no sé. No, lo que quiere decir es que si está prendido el ladrón, esto ya no habla el ladrón, es un poco desordenado este informe, ¿no?
Sí, a veces el ladrón, a veces no, sí.
Claro, pero lo que pasa es que el ladrón, si oye la radio, dice, este está adentro escuchando la radio.
Claro. Por eso muchas veces cuando yo me voy de mi casa, salgo, dejo la radio prendida adentro, esto quiere decir que hay gente.
Claro. Sí, el ladrón lo interpreta así. Y según los programas que esté escuchando, también.
Sí, ¿cómo? ¿Por qué?
Y por ahí usted, por ejemplo, está escuchando determinado programa y el ladrón dice, este es amigo de la cara. Y, y entonces, no, por ahí no entra. Y a veces llevo un maletín, dice el ladrón otra vez. O a veces me he visto como el tipo que corta el césped. ¿Cómo se viste el tipo que corta el césped?
Sí, con un mameluco gris, azul.
Sí, pero si no tengo césped.
Un uniforme para cortar el césped.
Sí.
Bueno, y llevo un rastrillo. Hago lo posible para nunca parecer un ladrón. Discúlpeme.
Bueno, sí.
¿Qué ladrón se va a poner una gorra, un antifaz y va a llevar una cachiporra en las manos?
No, ninguno.
Ninguno.
Bueno,
ninguno.
Por eso. Entonces, uno ya sabe que no se visten como ladrones los ladrones.
Por eso. Ahora, si usted es ladrón y se va a vestir, tiene que llevar un rastrillo, una máquina de cortar pasto, vestirse como un jardinero.
Sí, claro. Y después, ¿con qué cara le dice al tipo, dame toda la guita o te quemo?
¿Cómo con qué cara? Si un montón de
¿cómo se lleva las cosas?
Se las lleva porque...
¿Qué hace? Una vez que lo asalta el tipo, ¿qué hace con la máquina de cortar pasto? ¿La deja ahí? Posiblemente cueste más la máquina de cortar pasto que todo lo que le puede sacar a un tipo en la calle. Señor.
Para una furgoneta blanca, son los que arreglan el sistema de cable o internet. Listo, son ladrones.
¿Y usted que como chorro se hace pasar?
Claro, si a todo el mundo le anda mal internet.
Sí, pero por eso ya...
Le tocan el timbre y dice, ¿a usted le anda mal internet? Sí, bueno, somos los técnicos.
Bueno, deme toda la guita.
Sí, solo ladrones, dice.
Sí, solo ladrones. Las dos cosas que más odio, dice el ladrón, son los perros ruidosos y los vecinos curiosos. También pueden ser los perros curiosos y los vecinos ruidosos. Bien. El ladrón dice, a veces hay que romper una ventana para entrar, incluso si hace un poco de ruido. Si tu vecino oye un ruido fuerte, se detendrá en lo que está haciendo y esperará oírlo de nuevo. Pero si no lo oye de nuevo... volverá a lo que estaba haciendo. Así es la naturaleza humana. O sea, cuando usted quiere hacer un juicio sobre la naturaleza humana, en una novela, por ejemplo, usted es Balzac.
Sí.
Está escribiendo la comedia humana, cualquiera de sus sectores. Y usted inmediatamente pone eso. Si un vecino oye que se rompe una ventana, pero después no vuelve a oírlo, vuelve a lo que estaba haciendo, dice Balzac. Es la naturaleza humana.
No, bueno.
Es la condición humana. Bien. El ladrón dice, ¿por qué pagas tanta plata por un sistema extravagante de alarma y cuando te marchas la dejas inactivar? Bueno, sí,
lo que pasa es que muchas veces da fiaca todos los procedimientos que hay que hacer para activar la alarma, cada vez que uno sale, marcar en un teclado numérico una cifra, cuando uno regresa a marcar
después te lo olvidás y te pasas 6 horas encerrado afuera de tu casa porque no puedes entrar. Bueno, no anuncies tus vacaciones en tu página de Facebook porque es más fácil de lo que piensas buscar tu dirección. Advertencia para los padres, prohíbe también que tus hijos publiquen al respecto. Me voy de vacaciones con mis padres,
sí,
ellos
claro.
No tienen sistemas de alarma.
Vuelvo tal día.
Claro, volvemos tal día, no hay ningún riesgo, no dejamos llave a ningún amigo, ni vecino, ni nada.
La combinación de la caja fuerte es 3684.
Claro, bueno, y está llena de guita.
Pero está muy bien decirle a los hijos, porque muchas veces ellos en redes sociales ponen, supongamos que usted publica otra vez estoy en la oficina trabajando, con lo cual estaría trabajando, y su hijo a la vez pone una foto donde usted está tomando mate en la playa. Dice, acá estoy con mi papá tomando mate en la playa.
Claro, es una contradicción.
Claro, entonces el hijo tiene que poner lo mismo.
Eso, dice, acá tengo que ir yo e intervenir. Bueno, para ti dejar la ventana un poco abierta durante el día es una manera de dejar entrar el fresco. Para mí es una invitación a entrar, por mucho que tú vivas en el piso 23.
Bien. Bueno, sí, va a tener que trepar.
Sí. Si no responde cuando llamo el tipo, Sí. Compruebo si la puerta está abierta. ¿Cómo hace el ladrón para comprobar si la puerta está abierta?
Le pega un empujoncito.
Le pega un empujoncito. Va, se distingue mucho al ladrón porque va tanteando las puertas,
sí,
a ver cuál está abierta. Como yo hacía en una época de adolescente con una novia que tenía, ante la dificultad para encontrar locaciones donde refocilarnos, y lugares, ¿no? Entonces, sí, yo iba tanteando los autos. Cuando alguno tenía la puerta abierta, nos metíamos dentro del auto.
Sí, pero igual no creo que...
Estábamos...
No creo que estuviera muy tranquilo dentro de un auto que no era suyo.
No, pero...
Sabiendo que de un momento a otro viene el dueño.
Nunca pensé en esa posibilidad.
Sí, bueno, ¿cómo? Pero es la más probable.
¿Cómo? Bueno, pero nosotros estábamos poco tiempo, digamos, 10 minutos, 12. Tampoco era que yo empezaba a chamullarla, no.
Claro, sí. Usted empezaba el trabajo afuera del auto, porque si no, no...
Claro. Si no tienes un arma, esta es la mejor manera de desmontar, dice aquí, los, sí, planes de los malvados. Y hay en realidad una serie de sugerencias. Por ejemplo, spray para avispas.
Sí, para avispas.
Sí. Ajá. Es mucho mejor que el gas pimienta.
No sabía eso.
Sí, sí. Le hace más daño a un ladrón que a una avispa este spray. Se puede disparar a mayor distancia, es mucho más preciso, porque
sí, con lo que pasa...
el aerosol de pimienta estás mucho más cerca, porque no podés apuntar bien. En cambio este, donde pones el
ojo... Ahora, pero me toca ser abogado del diablo, discúlpeme. Me toca,
sí,
ser abogado del diablo.
Sí,
sí, bueno, ¿qué tal?
Lo vi a usted en la televisión.
Sí.
Bueno, el ladrón está con un revólver en la mano y usted se anima a tirarle el spray de la avispa. Hasta que...
No.
Y bueno.
Bueno, pero es un instante de descuido,
sí,
¿eh?
Pero es un instante, también el ladrón en un instante puede hacer de todo.
Sí.
No.
Ahora, no sé dónde venden el spray de avispa. Yo jamás escuché que existía de su existencia.
Yo ahora.
¿Un spray? Una veterinaria.
¿Y qué,
sí, usted dice?
Pero un momento, usted le tira al ladrón así, el ladrón tiene un revólver.
Un revólver, le dispara al ladrón.
Bueno. Otros consejos. Nunca debe dejar la puerta sin cerrar. Aunque no se crea, es un error muy común que facilita, sí, mucho las cosas a los ladrones, desde luego. Pero ¿y qué clase de consejo es este?
Sobre todo la puerta de entrada sin cerrar.
Claro, porque la puerta, por ejemplo, que va de la pieza al pasillo, a nadie le importa.
No va a andar cerrando todo. Ahora, vio que en las películas de Estados Unidos, alguien va a buscar a otro a la casa que tiene que entrar... No está,
sí,
y la puerta siempre está abierta. Después...
Siempre está abierta. No, ese problema no se lo hacen nunca los guionistas.
No.
Otro de los errores más habituales, que también aparece en las películas, es dejar una llave escondida cerca de la puerta.
Sí.
Claro.
Abajo el felpudo.
Bueno, es un error fatal, porque lo primero que buscan los ladrones antes de entrar a una casa es ver si el tipo no metió debajo de una piedra, debajo de una baldosa, dentro de
en
algo.
En una maceta.
Una llave, siempre la encuentran. Incluso por ahí el ocupante anterior de la casa tenía una llave adentro, un tachito, y el nuevo inquilino lo ignora y la deja ahí. Viene un ladrón y le roba todo, señor. Bueno,
es clásico en muchos lugares del conurbano que la llave está abajo del enano.
Sí, en el conurbano hay muchos enanos,
sí,
de terracota.
Sí, claro.
Bueno, no, son de yeso, ¿no?
Sí, bueno. Se venden mucho, en todos los bazares hay. Son horribles. Según algunos autores,
son portadores de mala sombra.
Ah, pero la mala onda es para el lugar en donde, de donde pernoctan, o es para...
No lo sé. Muchos autores de cuentos utilizan al enano de terracota como mensajero de fuerzas oscuras. Bueno, uno de los mejores consejos a la hora de abandonar la casa, ¿cómo de abandonar la casa? ¿Da la sensación?
Sí, no, cuando usted se va.
Pero se va de la casa, sí, por un divorcio, una circunstancia así, o se va porque...
No, cuando usted sale, se va de casa.
Ah, bueno, en todo caso, es lo mismo de siempre. Tiene que aparentar que usted está. Y cuando usted está, tiene que aparentar que se fue.
No, ¿cómo tiene que aparentar que se fue? Igualmente aparenta que
está. Bueno, ¿qué me importa, señor?
Y deja por el clásico truco de dejar la radio encendida, que ya dijimos que los chorros no les gusta la radio, ¿vio?
Después, si usted vive en un edificio de apartamentos, no sea amable. Es decir, no le ceda el paso a la persona que al parecer quiere entrar también.
¿Por qué? Ah,
la puerta puede ser un ladrón, señor. Que adelante, si usted piensa que es otro inquilino y sonríe, cuando quiere acordar, ya está en el piso, atado, amordazado, y...
Por eso, no. Cuando usted tiene que entrar, estamos hablando de la puerta de abajo del edificio, la puerta
claro,
de
entrada. Claro.
Cuando usted entra, si hay una persona atrás, usted tiene que cerrar la puerta rápidamente.
Y la cierren las narices, sí. Señor.
Sí.
Pero ¿por qué no le pregunta, perdona, ¿qué piso va?
Y si le dice cualquier piso al tipo, al 9.
Al 9, no. Al 7. ¿Y qué?
Listo, ¿puedo pasar?
¿Al séptimo? ¿Al séptimo? ¿Al séptimo cuánto va?
Al séptimo B. ¿Puedo pasar? ¿Me deja pasar?
El séptimo B es el mío. Qué raro.
Ah, no. Ahí. Bueno, entonces voy al octavo. Ahí está.
Claro.
Qué raro todo.
Bueno, ¿qué? Voy al octavo.
Voy al octavo. ¿Y qué hace usted? ¿Lo tiene que dejar pasar?
Bueno.
Ah, ¿va al consultorio del psicólogo?
Sí, voy al psicólogo, sí. ¿Puedo pasar?
Bueno, sí. Yo tengo muy buena relación con el psicólogo.
Bueno, así que cuéntele que le afanaron ahora.
¿Habrá muchos casos de psicólogos que son afanados por su paciente?
Más bien al revés, hay más casos.
No, sí, no.
Pero es un caso interesante, ¿eh? Usted se anota como paciente de Rolón.
Es fantástica la historia.
Ah, le dice cualquier cosa a Rolón. Es un hombre le dice que viene de parte de alguno, chao. Vio como el Rolón.
Pero ¿cómo toma la decisión? ¿En qué momento le dice, bueno, esto es un asalto?
Al final de la sesión.
Para mí, a la segunda sesión.
¿Pero cómo se va a tomar esa decisión?
Aprovecha y observa y le hace preguntas al doctor.
Claro, claro.
Doctor, ¿usted vive solo acá? Porque
sí.
Y ahí le cuenta. En el medio de... Anoche me soñé que me asaltaban. ¿Usted no tiene miedo que lo asalten, doctor? Entonces el doctor dice... No, porque tengo ahí, ve atrás de ese cuadro, tengo la caja fuerte, cuyo número es 639-5575-032907, 501-281.
No, no lo dice así, señor, no le va a decir eso. Sí.
Perdón.
659-5575-032907, 01281.
¿Me la puede decir de vuelta que estoy tomando
sí,
nota?
Sí, cómo no. 639-5575-032-907-501-281.
Perfecto, muchas gracias, ¿eh?
Pero usted no la puede anotar.
Y bueno, no, ¿pero cómo se va a acordar?
La memoriza.
A ti la
memoriza. Va y dice, bueno... Quedamos ayer en que... Bueno, usted tiene angustia a la noche. Sí, tengo angustia a la noche, pero la verdad que... Mire lo que traje hoy, doctor. Choco. Un revuelo.
Entonces
no me atreví a confesárselo en la primera sesión.
le dice usted. Pero ahora se lo confieso, soy chorro, si no me da toda la guita, lo liquido.
Bueno, entonces lo que usted tiene es una neurosis.
Claro, Rolón te sigue analizando. Y vos lo ataste con la mano atrás. Y así.
Atado.
Es un montón de cosas para poner un grupo.
Pero es buena la la técnica de hacerse pasar por un paciente, ¿eh? Me parece.
Claro. Bien. ¿Dónde guardar los bienes de más valor? Bueno, no sé. Yo no tengo muchas cosas de valor, ahora que pienso.
Bueno, pero tiene que ver algún escondite, algún lugar donde el chorro no vaya. O sea,
para
escuchemos
mí,
la voz de,
el
del chorro.
Chorro entra y vos escondiste algo en un escondite, te lo va a hacer escupir, me parece.
Sí, si usted está, va a tener que decantar donde guarda las cosas. El tema es que si usted no está en la casa, ¿qué lugar es el más apropiado?
Es cuando usted no está. Cuando usted está directamente, tipo, yo, bueno, decime dónde está y nos vamos a evitar problemas. Pero si usted no está, no lo ponga en el lugar más evidente, ¿no? Bueno, dos últimos consejos, y quizá por ello los más importantes. ¿Qué hacer en caso de enfrentar una situación de posible robo? Si encontramos la puerta de nuestra casa abierta o alguna ventana rota, lo mejor es no entrar y llamar de inmediato a la policía para que registren todo.
Sí, señor. Sí, pero qué difícil que es no entrar. Porque uno lo que quiere es constatar, ver por qué se rompió la ventana desde el lado de adentro.
Mata al gato, señor.
Bueno, así uno es. Dice, está rota la ventana, a ver, voy a entrar a ver qué pasó.
A ver qué pasa, ¿cómo va a estar rota la ventana? Dice usted.
Claro.
Y ahí no. No, mejor vaya a la comisaría y le dice, está rota la ventana, le dice el tipo.
Bueno, mire, nosotros no podemos.
Nosotros no podemos arreglar ventanas.
Bueno. No podemos estar yendo a todas las casas y se le rompe la ventana, se dejaron la puerta entreabierta.
Que no le anda el internet o algo.
Y no, señor.
Y dice, también hay que colaborar con el vecindario avisando cuando ve actividad extraña cerca de la casa de otros vecinos.
Sí. Muchas veces se hace un grupo de WhatsApp de todos los vecinos, donde todo el mundo va contando las novedades. Yo voy a salir esta noche, así que estén atentos. El otro dice, yo voy a estar. Bueno, el otro dice...
Cuidado, que en frente de la casa del zapatero hay una pareja.
Sí, bueno.
Están ahí, en fin, en una actitud que me da que pensar.
Soy
qué
yo.
Lindo estar, qué lindo yo, estar en ese grupo, ¿eh?
Soy yo, dice el zapatero en el grupo de WhatsApp.
Sí.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que dicen a estos respectos nuestros oyentes?
Bueno, a ver, hay mensajes, como siempre decimos, que están llegan en el Facebook, que es La Venganza Radio, pero también al WhatsApp de los oyentes. Ahí recibimos textos, mensajes de texto, en el 6585-5580.
Buenas noches, Vengadores. Escribe Darío desde Rosario. Dice, me gustaría que dejen de hacerle bullying a Barton.
Sí.
Bueno.
Ana ya le piden al sordo, pájaro muerto, que cantaba Charlo, no se la lee. Es... Así empezaba. Es una especie de tango, pero que no tiene segunda parte, es medio raro. Bien, buen día, Vengadores, soy Ulises. Entre tantas buenas referencias, gracias a ustedes conocí a Fray Luis de León. Leyendo sobre su vida, supe de una época en que estuvo en Cana. Me gustaría que hablaran del tema, ¿eh? Un abrazo desde Río Cuarto, Córdoba.
Alejandra de Montevideo, Uruguay, dice: Dolina, ¿cómo se hace para convertir la tristeza en algo que sirva a uno mismo y a los demás?
No tengo la menor idea.
Bueno.
Aquí Andrés de Bragado nos dice: Gunnar Hansen era el protagonista del Loco de la Motosierra.
Ah, muy bien. Digo que le dije. Pero no era muy famoso Gunnar Hansen.
No, la verdad, yo no lo conozco.
Salvo pero... en su casa a la hora del almuerzo. Hola, Alejandro y compañía. Soy una vieja, ¿eh? Que hoy cumplo 70 años. Así que eso lo hice para certificar que efectivamente es una vieja. quisiera que me mandaran un saludo y que el trío me dedicara una canción. Muy bien, todas las canciones de hoy son para usted, querida Rosa Verón de Solano.
Soy Laura Cañas de La Plata. Me gustó mucho la charla de anoche. Dice el otro. Sí, dice Alejandro: tengo ganas de leer algo sobre la historia de Rusia en la época de los zares. ¿Qué me puede recomendar?
No sé. ¿Qué más?
Aquí Álvaro de Montevideo dice: los escuchamos con mi compañera enfermera desde la ambulancia. Mire, cuando van juntando gente,
sí,
van escuchando el programa. Vamos arriba, vamos arriba, en verdad, ¿no? Que salimos de esta todos juntos. Álvaro de Montevideo.
Aproveche y léase al oyente anterior La Guerra y la Paz, que no está nada más. Dale. Y si no, la historia de los zares. Si no, lea algo sobre la Revolución Rusa, que por ahí más entretenido que la vida de los zares. Bien, dale.
Un feliz cumpleaños a la distancia de parte de
Luis. No, pero hay zares que son divertidos, ¿no? Iván el Terrible es divertido. Catalina la Grande es divertida. Sí, sí. Dale.
Aquí Luis Argüello le manda un saludo de cumpleaños a su amigo Coco Plaza. Siempre escuchamos ese programa, nos matamos de risa, en especial cuando Dolina lo pone de referencia a Rolón.
El demiurgo de Harlingham. Gracias al trío sin nombre por la versión de Thundercats. Es mejor que la original, por supuesto. Incluso Gillespie podía ser la voz de Snarf, mejor que el actor que hizo la voz en la serie animada. Bueno.
Aquí dice Nati de Alta Córdoba, dice: yo viví 7 meses sin electricidad. La heladera no me interesa para nada. La presión social me obligó a poner electricidad otra vez. Dice: no existe ni la libertad de vivir sin electricidad. Pero ¿por qué no? Si quiere puede vivir sin electricidad. Sí.
Pero se sintió presionado socialmente. Todo el mundo le
decía... Claro, todo el mundo te señala con el dedo.
Claro.
Hola, Vengadores, soy Jorge y los saludos de Zaragoza. Desde noviembre... que estoy en Europa por razones de trabajo. Ajá, casi todo el mundo está en Europa por razones de trabajo. Lejos e imposibilitado de reunirme. De reunirme, me imagino que será con su familia, ¿no? Que son de Córdoba. De más está decir que a veces la soledad y la distancia se siente muy fuerte, especialmente hoy que estoy cumpliendo mis primeros 40 años. Los escucho de los 14. Son mi gran compañía. Mañana, tarde y noche, por cuanto medio los encuentre. Les mando un abrazo grande y gracias por estar. Y para el trío sin nombre, un mangazo. Pegasus Fantasy de los Caballeros del Zodíaco.
Ajá, oh, bueno. Me parece que es un dibujito animado eso, ¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Aquí Hugo Toscani, de San Martín, nos escribe un largo mensaje. Dice: hola, Vengadores, los escucho desde los 9 años y hoy tengo 37 y creo que a lo largo de todo este tiempo sin duda el trío Dolina, Barton, Gillespie es el mejor de todas sus épocas, lo que no le quita valor ni talento al resto de los que han pasado por allí. Como usted, Dolina, bien decía ayer, por algo no están, y entre otras cosas es porque este elenco, dice, bueno, me parece que se pasa un poco el oyente, es de los mejores de la historia de la radio. y dice,
no he dicho,
bueno,
que sean ni los mejores ni los peores, no son los que están.
Sí, dice, entiendo el valor sentimental que tiene para viejos oyentes el hecho de escuchar nuevamente junto a usted a viejos integrantes, pero es un tiempo pasado, dice, transitado con risas y recordado con alegría, que por nada del mundo lo cambiaría por el equipo que ustedes,
bueno,
supieron,
señor,
conseguir.
Me dan ganas de irme. Me dieron ganas de irme.
Ya. Buenas, Vengadores. Sobre los consejos para hacer una fiesta sin que los padres se enteren. Me revivieron una juntada a los 15 años, una noche que tenía la casa sola. Oh, momento. Tenía la cocina llena de botellas vacías, de bebidas bastante rústicas, digamos. Unos ricinos insoportables. Un amigo me señaló el desastre que había en la casa, me propuso ayudarme a deshacerme de todo. Mi gran idea, meter todo en bolsas y atarlas en la reja del vecino. Por suerte, nunca vino a quejarse. Un tipazo. Saludos, Miranda de Monte Castro. Una confesión que, bueno, yo no me atrevería a hacer esto, ¿no? Dale.
Aquí Joaquín de Cuesta Blanca, Córdoba, le pregunto al negro si nos podría hablar sobre los arlequines.
No.
Bueno, muy bien. Ramiro Hernández de Roca dice, qué lindo que haya una fiesta de disfraces para ir de recién vacunado, dice.
Sí, sí, así con el pullover levantado.
Claro, vacunado de COVID.
Buenas noches, estimados Vengadores. Soy Javier de Neuquén. El ganso come tripa. Ahí está.
Ah, mire.
Es una oración que se le ocurrió a él. ¿Conoce el dicho popular que reza atorado como ganso con tripa?
El come tripa también parece un apodo, ¿no? El ganso, sí, sí, come tripa.
Dale.
Hanna, desde Córdoba capital, dice, no escribo muy seguido, pero sepan que estoy aquí con más insomnio que nunca y parece mentira esta situación. Saludos, Hanna desde Córdoba.
Rodi Francesco pide que le lean la décima de Carola de Caballito. Bueno, acá vamos a leerla. Para evitar desaciertos, atente con los amantes. A ver si por arrogante queda usted al descubierto. Oculte con tono experto un llamado sospechoso, persista serio y roñoso y busque amigos confiables, pues que sea saludable no quita lo peligroso.
Muy bien.
Bueno, envía saludos Luis Correa de Santiago del Estero, otro tanto hace Claudia de Zona Sur y Marcela Soledad desde Villa Elisa, que nos manda unos corazones.
Bueno, ¿qué más?
Ali Rulo de Caballito dice, ¿cómo saco la entrada para verte el 5 de septiembre?
Bueno, a ver, me parece que acá tengo esto, es un streaming, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro.
Se llama En la pieza de Dolina, y que va a estar el sábado 5 de septiembre a las 21:30. Reserva tu entrada en... Sí. www.entrada1.com. Se lo dije.
Perfecto.
Está bien. Entrada 1 con letra, todo con letra.
Todo entrada 1 con letra, sí, no con números.
Bien, entrada
1.com. www.entrada1.com.
Muy bien. Perfectamente. Esto va a ser el 5 de septiembre, 9:30 de la noche.
Y va a ser un unipersonal multitudinario.
Muy bien.
Fabio,
¿quiere que le diga? Hoy empezaron, sí, a reservarse las entradas.
Sí, sí, yo creo que van a estar como perejil en maceta ahí, esa noche.
Sí, van a estar amontonados. Pero caben todos.
Sí.
Bueno, yo no tengo más mensajes, mire.
Tengo algunos más, Fabio.
Acá, hola. Sí, yo también. Bueno, lea uno usted, dale.
Bueno, le habla al trío sin nombre, o a nosotros. A nosotros. Hola, trío. Sí. Ustedes son esenciales. Deberían ir a la radio, dice. Si no lo hacen es porque son vagos. No, señor.
Nos no, señor, matar... nos estamos cuidando. Ah. Usted debe ser bueno, no... de ellos que hacen cumpleaños de 37 personas. Ahí. Bien. Valeria Aurieri. Que era algo que se decía antes de empezar los partidos. Dolina, tengo una adicción a sus reportajes. Hoy me miré el que hizo con Sacheri. Es tan adictivo todo esto que soñé que le hacía un reportaje en el Coliseo. Evidentemente la cuarentena está haciendo estragos en mí. En todos, según veo. Dale.
Aquí Cristian Hertel dice, van dos veces, Alejandro, que lo escucho mencionar el concepto de puente en un tango. Y me dice, ¿puede explicarlo, Cristian de Córdoba?
El estribillo, el puente es el estribillo. Claro. Lo que se llama el estribillo, a veces segunda parte.
Sí, en la música pop y rock generalmente hay dos partes A, digamos, se repite una serie de estrofas y después viene el puente, que sería la B.
Claro.
No es más sí, complejo AB que eso.
Es la mejor manera, los tangos claro. Es AB generalmente, pero muchas veces ABC también, hay tangos de tres partes.
Sí.
Como los mareados, por ejemplo. Tres partes de los mareados. Bueno, no le voy a tocar a los mareados.
Sí, pero sí es cierto, son tres partes distintas.
Sí.
Esa es la A. Esa es la B.
Tres.
La C, muy bien.
Esta es la C, claro. ¿Qué más?
Bueno, hay muchos otros mensajes, pero me parece que tenemos que ir a una pausa.
Sí, vamos a hacer una pausa. Inmediatamente.
Gracias, igual.
750.
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:56 minutos, humedad 43%, temperatura 12 grados 3 décimas. Cielo despejado sobre Buenos Aires. El Senado convirtió en ley la moratoria fiscal. El plan contempla pagos en cuotas de deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas al 31 de julio. La ley fue aprobada por 41 votos del Frente de Todos y Aliados y 28 en contra de Juntos por el Cambio. Los manteros volvieron a vender en el barrio de Once. La Federación de Comercio e Industria de la ciudad exigió a las autoridades porteñas encontrar una solución. La entidad denunció la presencia de entre 280 y 300 puestos de venta ilegal. La Cámara Penal de Trelew confirmó el juicio abreviado para los acusados de violar en grupo a una menor. El tribunal resolvió anular el fallo anterior y además remitir el caso a otro juez penal, porque en el acuerdo no se respetaba a la víctima. En tanto, el resto de los imputados continuarán ligados a la causa de forma eventual hacia el juicio oral y público.
De afuera.
Estados Unidos superó los 167.000 decesos. El país del norte contabilizó más de 5.000 millones de contagiados en su último reporte. En tanto, California se convirtió en el estado con más infectados, seguido por Florida, Texas y Nueva York.
Pelota.
Godoy Cruz incorporó al defensor Lionel González. El Tomba acordó con Estudiantes de Buenos Aires un préstamo por 18 meses y una opción de compra por el 60% de la ficha. El jugador viajará a Mendoza para hacer la revisión médica antes de sumarse al plantel. Cielo despejado sobre Buenos Aires, humedad 43%, temperatura 12 grados 3 décimas. Para hoy se espera una máxima de 17 grados con cielo parcialmente nublado. Para el sábado una mínima de 5, cielo despejado y una máxima de 16 grados. Paula René Larruz.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. También conectados en las redes como La Venganza Radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí esperamos sus mensajes de texto.
La charla de hoy es héroes y pelos. Hay en los mitos de distintos lugares historias que incluyen episodios de héroes dotados de un pelo mágico o de cabelleras mágicas. Uh-huh. En el pelo residía la fortaleza de esos héroes. Los mitógrafos han dicho que esos héroes eran representaciones del sol. Los largos mechones de cabellera se han comparado con los rayos solares cercenados por la diosa Luna, que traicionaba a su compañero para que la noche llegara más rápido. Seguramente ignoraban esos mitógrafos que en muchísimas comunidades no era el sol y la luna, sino la sol y el luna. Como, por ejemplo, entre los mitos incaicos y los mitos germanos, por ejemplo. Citemos velozmente algunos ejemplos antes de contar una historia griega. Así que empecemos por los irlandeses. La bella Blathnat ató el pelo del héroe llamado Curoi al poste de una cama antes de incitar a su amante, Cuchulain, más famoso, a matarlo. Así que aprovechó que su amante tenía el pelo largo para atarlo a la cama. Un consejo, no lo hagan.
Y no, pero aparte...
Están escuchando este programa, cuidado, no hagan todo lo que escuchan acá, porque ya me imagino, ay, qué bueno, esta noche voy a hacer que mi amada me ate con los pelos a la cama. Y después se olvidan ambos, tipo, usted se levanta para ir al baño y se desnuca. Bien. Historias galesas. Blodeuwedd era una mujer hermosa hecha mágicamente con 9 flores diferentes. Qué bueno, una persona hecha por flores diferentes. Bien. Ató el pelo del poderoso Liebuliau a un árbol y llamó a su amante Gronu para que le diera muerte. Hasta ahora todos son historias de pelos, pero también de tríos.
Sí, sí.
Quiere decir, hay triángulo amoroso, ¿no?
Sí, señor.
La más famosa de las historias es la de Sansón y Dalila. los jefes filisteos desesperaban por saber en dónde residía la fuerza de Sansón. Prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto. Otras versiones dicen que se le ofreció a Dalila la posibilidad de pedir una promesa a cada filisteo, ¿no? Solicitar un don a cada filisteo si cumplía con esa misión. Dalila aceptó el ofrecimiento y comenzó a preguntarle a Sansón todas las noches. Che, el Sansón, ¿qué? Decía el tipo. ¿Dónde reside tu fuerza? Acá, decía. O sea, le daba respuestas falsas.
Sí.
Primero dijo que debían atarlo con 7 mimbres verdes para perder la fuerza. Y no era. Los filisteos lo ataron una noche y Sansón rompió las ataduras sin darse cuenta mientras se desperezaba. Dalila insistió con sus preguntas hasta que Sansón, harto, vio como es uno. No manches, sí, dijo, le dijo la verdad. Reside en mi pelo. Dalila reveló el secreto y, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas. Parece que era coqueto, Sansón.
Sí.
Y luego lo hizo prisionero fácilmente. John Milton, en un poema llamado Sansón Agonistes, describe el lamento del héroe que se pregunta por qué, si todavía tenía pelo, tuvo la debilidad de confesar su secreto. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
Se preguntaba
claro.
No porque estaba débil ahora, sino porque había, por qué había sido débil, siendo que cuando le confesó a Dalila la verdad, todavía tenía su pelo. Y la respuesta es, o al menos la respuesta que da Milton, es que Dalila era una mujer hermosa.
Claro, yo me imagino que sí, enamorado, le dijo.
Claro. En los mitos griegos hay dos historias que dan cuenta de personajes dotados de una fuerza enorme que solo podía ser detenida si le arrancaban un pelo. Una de ellas es la de Pterelao, dueño de un pelo de oro que le había otorgado Posidón y del que dependía su vida y su fortaleza. Es una historia muy conocida, así que vamos a contar otra. No es que tenía una cabellera de oro, no. Tenía uno solo de sus pelos, que no podía saber cuál tampoco.
No,
porque él medio se peinaba de modo tal que no le sobresaliera. Y medio que se lo tenía y se lo engominaba, así que se los tenías que cortar todos. Bien, el rey Minos fue el primero en dominar el Mediterráneo. En Creta era el regente de más de 90 ciudades. Cuando los atenienses asesinaron a su hijo Androgeo, Minos decidió vengarse y navegó por el Egeo reuniendo barcos y reclutas. Algunos accedieron a ayudarlo y otros se negaron. En esa antigua leva, para cumplir la venganza de su hijo, Minos asoló el istmo de Corinto, puso sitio a Nisa, gobernada por Niso, el egipcio, quien tenía una hija llamada Escila. No confundir con aquella mujer, bueno, no confundir con otra, esta era otra Escila.
Bueno.
En la ciudad de Nisa se alzaba una torre construida por Apolo, y a los pies de esa torre yacía una piedra musical que cuando se le arrojaban otras piedras desde arriba, sonaba como una lira. Bueno, la explicación era la siguiente. Parece que Apolo en una ocasión había dejado allí su lira mientras trabajaba como albañil y la piedra había quedado contagiada por los dones musicales de la lira de Apolo. Escila pasaba mucho tiempo en lo alto de la torre haciendo sonar melodías en la piedra. ¿Qué hacía? Arrojaba puñaditos de piedritas y la piedra sonaba.
¡Qué divina!
Bueno, el andaba por ahí, en la torre, Escila, cuando comenzó el asedio de Minos sobre el territorio de su padre. Y, bueno, sitiaron la torre, el asedio se prolongó, y Escila, que miraba siempre por la ventana, estaba ahí de gusto, pronto llegó a conocer los nombres de todos los guerreros cretenses, o sea, los guerreros de Minos. Minos era el rey de Creta, ¿no? Y dice la historia que, conmovida por la belleza de Minos, que era un tipo lindo, veo una cosa tipo así...
Sí, fachero.
Fachero, como Antonio Banderas, una cosa sí. Así. Bueno, conmovida por la belleza de Minos, y por además por su magnífica indumentaria.
Muy bien.
Porque cuidado, Minos se vestía bien, un traje así... de su estil, ponele. Bien, y se enamoró de él. Se enamoró de él, tanto mirar, uy, mirá, dice, que estaba sitiando la torre de su padre, mirá vos, qué hija tiene uno también. Bueno, algunos dicen que en realidad fue Afrodita, la diosa del amor, la que despertó ese amor perverso en ella, en Escila. Bueno, los sitiadores no terminaban de triunfar porque el padre de Escila, el rey Niso, era dueño de un rulo del que dependía su vida y su trono. Tenía un rulo dorado también, medio sí. Escondido lo traía.
Sí.
Y una noche Escila entró sigilosamente en la cámara de su padre y le cortó el rulo.
No.
Sí, señor, así como se lo digo. Y Niso murió al instante. Luego le arrebató las llaves de la puerta de la ciudad, la abrió y salió. Y fue directamente a la tienda de Minos y le ofreció el rulo dorado de su papá a cambio de su amor. Dice, señor, buenas tardes, soy la hija del rey Niso, aquí está el rulo mágico de mi padre... Se lo ofrezco, pero usted me tiene que...
sí, bueno.
Amar, me tiene que amar. No sabía, pobre, no sabía cómo decirle, ¿no?
Sí.
Bueno, Minos aceptó el trato. Y esa misma noche, después de entrar a la ciudad y saquearla, yació con Escila. Y sin embargo, no la llevó consigo a Creta. Porque en realidad el tipo primero se aprovechó de la mina, pero le pareció que un parricidio era demasiado. Entonces, desesperada Escila, esta es una escena extraordinaria, ¿no?
Sí.
Desesperada Escila fue nadando detrás del barco de Minos, e incluso se agarró a la popa
hasta
que el alma de su padre, Niso, se abalanzó sobre ella en forma de águila. Es una historia extraordinaria esta, ¿eh?
Sí.
Bueno, Escila, aterrada, imagínese, se soltó de la popa. ¿Qué hace uno? Si viene agarrado de la popa
y aparte
la mano, y justo el alma de su padre, a quien uno acaba de asesinar, viene a acosar, ¿no? Uno se aterra y se suelta inmediatamente.
Sí, aparte en forma de águila, la podría atacar.
No podría ser peor. Y se ahogó la pobre Escila. Algunos dicen que la orden de soltarla, en realidad acá parece que ella se soltó, pero acá dicen que fue Minos el que con un palo la obligó a soltarse. Y Minos continuó su rapiña y continuó en realidad con la venganza de su hijo, ¿no? En otras regiones. Estas son las historias de pelos famosos. Algunas son francamente deliciosas.
Sí.
Escucharemos un lindo tanguito milongueado que canta Jorge Vidal y que se llama El Peluquero.
Garufa, te voy a contar una milonga papa, historia de un peluca de mi barrio. Thank you.
más querido de la villa era Juan y más Tenorio que el barbero de Sevilla. Todo un personaje de primera, para el peine, la navaja y la tijera. Lo recuerdo como si lo viera dragonear por la vidriera del salón con la hija del petiso boticario, que enseñaba corte y confesión, y entre corte y tijera, vidriera y vereda empezó el betejón. Siempre usaba taquito a la francesa, media bota y bien caído el pantalón. Ajustaba en el talle la chaqueta de lustrina de Aragón. Le cruzaba el chaleco una cadena que amarraba con un bobo por entonces. Cierta vez lo sacó del café un oficial y se desacató hasta la sesional. Lo quisieron bañar, lo pelaron después, ahí le hicieron sonar el taquito placer. Pero su dignidad y hombre de condición, cuando la libertad tenía el juez de instrucción, le tiró los tamangos en la vereda y descalzo se fue para el salón. Después de un tiempo me enteré que el comisario pretendía la febeta del petiso boticario. Eso era una prueba de que el mozo le cortó el taco y el pelo de celoso. Pero como no es siempre el más fuerte, ni la plata ni la suerte, la razón, pudo al fin aquel muchacho peluquero ser el dueño de su corazón. Y entre corte y tijera, vidriera y vereda, vivió el metejón.
Era Jorge Vidal, en La Venganza Será Terrible, el peluquero.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuide los parques naturales.
Sí.
Un informe muy edificante que proviene también de la comisión directiva de nuestra radio, ¿no? Cuidemos los parques nacionales, cuidemos el planeta, la Tierra. Y
muy bien.
A continuación, una serie de reglas que se van a proponer para hacer una ley, la ley
de parques,
de los
naturales.
Parques naturales. Sí.
Sí. ¿Usted cuántos parques nacionales conoce de la Argentina?
Ninguno.
¿Ninguno?
¿El Parque 3 de Febrero es un parque nacional?
No, señor. ¿Cómo va a ser un parque nacional?
Bueno, no, entonces no conozco ninguno.
¿Ni de casualidad pasó por alguno?
No, no, porque no. Sino que en general no quedan en camino de nada.
No, pero no, porque si usted está en Bariloche, sí. Porque
claro, Bariloche está ahí nomás.
Bariloche está ahí pegado al Parque Nacional.
Bueno,
no tiene manera de no pasar.
Atención, porque voy a leer las reglas y las prohibiciones. Primero, queda prohibida la práctica de la acampada libre. ¿Qué es la acampada libre? A mí
sí,
eso
señor.
Me puede mal.
No, la acampada libre, ¿sabe cuál es? Van los mochileros y en cualquier lado acampan.
¿Qué? No me diga que no se puede acampar.
No, acampan
en cualquier... Hay áreas permitidas y hay áreas de libre camping, pero que no están dentro del parque.
Claro, se meten en cualquier lado.
Usted, puede, se queda dentro del parque ahí, no puede acampar.
No, tiene que ir a los lugares.
Una carpa, poner un camión, agarra un camión, baja unas cosas.
Sí.
¿No puede?
No tiene puede. Que ir al área determinada para eso. Por eso nosotros somos guardabosques.
Eso, sí, ya veo que son bastante guardabosques.
Sí, bueno,
yo vengo acá con mi amada y sí. Me están coartando la libertad.
Sí, pero señor, usted quiere acampar...
A mí la libertad no me la cuarta nadie.
Sí, pero usted está armando la carpa. Está a 50 metros de la cueva del oso.
Sí.
Y no es un lugar permitido. Del oso,
bueno,
que hay acá en
el... Cualquier cosa, será el oso el que tome las medidas.
No, señor, por eso es un área administrada por el Estado Nacional.
Por el oso.
No, por el oso no. Para proteger al oso. El oso no lo sabe, pero nosotros...
Momento, a mi señora esposa...
No, estamos hablando de la...
Nada del oso. Llama Lucila.
Está bien, no me interesa el nombre de su novia.
No, le digo, no me interesa, pero le decís el oso.
No, señor, le hablamos de las especies autóctonas.
Aparte, le puedo decir una cosa. Recién estuvieron comiendo papas fritas ustedes, y acá encontré el paquete de papas fritas tirado donde comen las aves. Mire, acá está el paquete de
papas fritas. Coman, pobres aves.
No, el paquete de plástico dejó.
Ah, ¿y qué? ¿Se lo comen también?
No, porque no es biodegradable.
Bueno, mantenga limpio el entorno y deposite la basura en los contenedores instalados a tal fin.
Sí,
a tal fin. Respete la flora y la fauna. No arrancar plantas, perseguir animales, ni recoger muestras.
Sí, nada, está, bueno. Por eso hay carteles que dicen... El que arranca una flor perturba una estrella.
Sí.
Porque así lo van a... Así
aunque
lo
parezca, aunque parezca incomprensible, ese es el mensaje.
Sí.
Pero yo
entonces a usted le da ganas de cumplir con la reglamentación así. O no le dicen prohibido arrancar flores.
Bueno, dice, no introduzca especies nuevas de la fauna salvaje y la flora silvestre.
Claro, claro. Usted de repente va con un perro y lo deja suelto ahí. El perro después se va con el oso y con otros animales. El perro claro. No es oriundo de acá.
Pero no, lo que acá dice es que por ahí usted trae, ponele un conejo de no sé qué, un canguro.
Sí,
y se empiezan
canguro.
A reproducir de tal manera que por ahí copan el parque.
Esto pasó con un vecino de la zona de Luján. Esto es real,
lo que todo es real, señor, esto
es real y muy serio.
Esto pasó con un vecino que vive en las afueras de Luján, que trajo varias parejas de ardillas como una novedad, las trajo de
como una gracia.
Como una gracia, las trajo al hemisferio norte y las ardillas se reprodujeron y ahora es una invasión de ardillas en todo el corredor que va de Luján a Pilar y se están comiendo los cables de electricidad.
Señores, comen. Van a peregrinar a Luján comen. Después de las ardillas.
Claro, sí. En la iglesia de Luján no te podés arrodillar que te pasa la ardilla entre las patas.
Creo que eran 30 ardillas, ahora son como 5.000 las que hay.
Sí, ¿y por qué se comen los cables de la luz? ¿Eso comen las ardillas?
No sé si el que lo comen, pero lo rompen, se suben arriba de los postes y rompen eso.
Bueno, pero hay muchas plagas así, están los castores en Ushuaia también. Aparecieron castores.
¿Los cantores?
Los castores. Hacen castoreras y destruyen áreas de bosque con las castoreras. Y así distintos animales.
¿Qué es una castorera? Una cajita para guardar el castor.
No, la castorera se parece al fregadero también, ¿no?
Bueno.
Pasa también con las carpas. lo mismo.
Sí, señor.
Con las carpas. Sí.
Con las carpas.
Pero no, que no quedamos que no se puede.
No, acampar. Señor, el pez, la variedad de pez que se llama carpa.
Ah, sí.
La ponen en los estanques, en realidad los arroyos, en los campos, y la carpa predomina a todos los peces, se come todo, queda ella.
Hay también, creo que unos cangrejos en Noruega, que los sembraron allí para que se reprodujeran, sí, pescarlos, qué sé yo, y ahora hay solo cangrejos. Bueno,
sí.
Depositen siempre las pilas usadas en los lugares destinados a ellos. En mi caso son, las pilas usadas están siempre en los controles remotos, o sea, en los aparatos.
Nunca las cambia.
¿Dónde tiene las pilas usadas? En los correspondientes aparatos.
Bueno, vio que hay una circulación de pilas usadas, que se le termina la pila en un aparato,
sí,
y rota para con las pilas de
otro. Se lo pasa a uno de menor jerarquía.
Claro, va rotando.
De menos fuerza, claro, claro. Bueno, recuerde que el ruido también es contaminación. Así que, bueno, ¿y cuál es el límite? ¿No puedo hablar en voz alta?
Sonora, sí.
En este sonora. Parque nacional. A ver, ¿dónde está? ¡Guardabosque! 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 Escúcheme.
¿Cómo va a gritar así, señor?
Me lo estoy llamando, usted no viene, ¿qué quiere que haga? Le quería preguntar justamente si está permitido hablar en voz alta.
No, ¿no vio cómo salieron corriendo todas las liebres por el camino?
¡Guardabosque! ¡Guardabosque!
Sí, ¿qué pasa?
Escúcheme, yo me quiero quejar porque me tocó este señor, el compañero acá del camping. Bueno... nosotros somos un grupo de nudistas que venimos todos los años para abrazar a la bahía de la
Y ya
Pataya.
Me di cuenta que son los nudistas. Es la segunda vez que vienen.
Por eso le digo. Y la verdad es que nos sentimos... yo me siento intrusado por este señor. Me siento intrusado.
¿Incrustado?
No, señor, usted es un intruso en la intimidad de nuestro acto de amor hacia la naturaleza.
Ahora, nosotros ¿le puedo decir una cosa? También ustedes llaman la atención, todos desnudos ahí en la orilla del lago. Se juntan los pájaros para verlos, se asoma el oso también.
Eso también es contaminación, señores.
Todas las especies están... Somos esto.
Sí, el oso hormiguero apareció también.
Sí.
Y el señor está gritando todo el día. Y además nos está sacando fotos, me parece. Está todo el día con la cámara de fotos.
Yo vine con la cámara de fotos porque, bueno, estoy haciendo avistajes.
Sí, bueno, pero...
Usted estaba desnudo anoche, yo lo vi.
¿Yo?
Sí, a mí me habla.
El nudista estaba desnudo, yo lo vi anoche.
El nudista está siempre desnudo.
Por supuesto.
Salvo a la noche que creo que se viste para dormir.
Lo vi que estaba al lado de una fogata, estaba pelando una papa.
Bueno, hablando de fuego y de pelar una papa, no encender fuego, ni tirar colillas encendidas. Solo está permitido encender fuego en las barbacoas de las áreas recreativas y camping, que son las barbacoas municipales.
Sí, señor, los fogones, le decimos nosotros.
No fumar en el interior del bosque. Esto podría provocar un incendio forestal de fatales consecuencias para el ecosistema.
Sí, señor.
Por supuesto, porque toda la hojarasca que hay en el bosque, eso sabe cómo prende enseguida, una mínima chispa.
Agarra, pero que no lo apagás más. Utilice siempre las carreteras, pistas y senderos señalizados y autorizados. No circule con vehículo de motor fuera de las vías a tal efecto. ¿Que por la vía tengo que ir?
No, si va a meterse por un sendero, le recomiendo una bicicleta, le recomiendo ir a pie. No se puede meter con la camioneta por el sendero.
Pero es un encuentro por encuentro.
No, no, no.
No, ¿qué tiene que ver? No.
En relación, en las cuatro lunas.
¿Qué nos importa? Acá venimos a vincular...
En la cinco, en el medio de un signo también tiene relación.
No, ¿para qué? No, pero señor, no. ¿Cómo se va a meter con esa camioneta gigante por este sendero?
Hay que avisar acá... Atención, respete las señales. No se permite la recolección de ejemplares de fauna, flora, anfibios, reptiles, insectos, mariposas, fósiles.
Fotografíelos.
Ah, fotografíelos. ¿Ve? Ahí está.
Sí.
Sí, pero a las especies endémicas, no a nosotros. Además, usted si va a emprender un sendero, ¿usted qué, hasta qué nivel de sendero va?
Hasta el 7.
Sí, no hay 7 niveles. ¿Cómo? Tenemos, no, hay 3 niveles de senderos de dificultad.
¿Hay 3 nada más?
Claro, sí, y tiene que avisar acá al guardabosque.
Claro. Bueno, acá dice que sea respetuoso con los habitantes del medio.
Sí, señor.
¿En medio de qué?
No, con los animales, con todo el ecosistema que hay acá. Este parque nacional, el año pasado... estaba lleno de colibríes. Este año no hay ninguno.
¿Y por qué? ¿Qué pasó?
No, se fueron.
Sí, bueno, pero tiene que haber una explicación ecológica.
Claro, bueno, se fueron, ¿qué puedo hacer yo? Se lo voy a ir a correr. Sea respetuoso con los habitantes del medio, entonces, que son pastores, agricultores, apicultores. ¿Qué son los apicultores?
Los de las abejas que hacen la miel. Pa, roban la
¿Hacen miel?
¿Miel? No, le roban la miel a las abejas.
Lo hacían las abejas la miel. Ah, sí. Así que la hacen los apicultores.
No, no, le crían abejas para sacarle la miel.
Ah, y a ellos no le dicen nada.
Bueno, pero ellos son profesionales. O sea, acá el señor, el guardabosque nos dirá...
No, es que yo no me puedo meter con los apicultores. Tienen el permiso correspondiente, se lo dio el municipio.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Bueno.
Tiene permiso.
¿Consultaron a las abejas? Bueno, nuestra recomendación final es que siempre que requiera información o tenga alguna duda, recurra a los agentes del medio ambiente. ¡Agentes!
Sí.
Venía a buscar información.
Bueno, aquí estoy. Yo, usted... En esta casa, vio esta cabaña de troncos, aquí me encuentran a mí. Si
pero,
no me encuentra...
señora, esta cabaña parece una castorera.
lo que pasa es que, bueno, yo vivo solo, lógicamente, soy el guardabosque de acá, vivo solo. Si no me encuentra, es que estoy caminando por el Parque Nacional, me busca por ahí.
Pero son un montón de hectáreas, va, de kilómetros cuadrados esto que tiene. ¿Cómo lo vamos a encontrar?
Bueno, gritándole.
No, pero no se puede estar gritando todo el
agente
tiempo.
¡Agente de medio ambiente!
No, ¿usted no tiene ayudantes, otro personal?
Yo estoy solo acá. Mire, vine del año 1987.
Ah, se conoce.
Acá no había nada, ¿eh?
Nada había.
Ahora tampoco.
Bueno, no, sí, está la naturaleza.
Entonces así que pusieron un... A lo que no había nadie, pusieron un parque nacional.
Bueno, sí, señor, es para proteger. Porque Dios...
Claro, imagínese, no va a ser un parque nacional en Villavoz.
No. El parque nacional además vio que tiene un área intangible.
¿Cómo es? ¿Qué quiere decir intangible?
Que no la puede visitar, no la toca
la
el
puede tanger.
No, el ser humano no la toca. No la toca. Ahora no sé si el guardabosque sí la toca.
Ah,
yo estoy autorizado. Yo estoy autorizado. Estoy acá desde el año 87.
Sí. Pues ya nos dijo que desde el 87, sí.
Es algo que nadie lo toca, pero usted sí.
¿Sabe cuántas nutrias había acá en el Parque Nacional cuando yo vine?
Sí, sí.
¿Cuántas?
12 nutrias había.
12 las contó. ¿Y ahora cuántas hay?
Las tocó a todas.
No. Ahora hay 10.
Ah, murieron bueno, dos. Casi lo mismo.
Murieron 2.
se mantuvo... Bueno, habrá nacido otra. Se mantuvo estable la población bastante.
¿La nutria es muy prolífica?
Me han comentado que sí, pero justo nos toca en este parque nacional, justo son todos machos los ejemplares. Entonces casi no hay reproducción.
Casi. Es casi. Malo cuando pasa pero eso.
Más que casi.
¿No? Hay algunos países que les pasa eso, son todos machos.
Sí.
Y bueno, se estanca la población y empieza a retroceder la economía.
Bueno, que es muy raro lo que dice, ¿no? Porque la naturaleza en general compensa bastante.
Sí, bueno, pero para eso está el hombre, ¿no? Para romper el equilibrio de la naturaleza.
Mm.
Bueno, los voy a dejar ir. Ah, no, yo no era. ¿Quién era el...?
Usted no, usted es el
señor. No, yo soy el infractor, ¿no es cierto?
El que viene a molestar.
Miren, me tengo que ir, así que les pido...
¿A dónde se va a ir?
Me tengo que ir a la cabaña, son las 4 de la tarde. Ya termina mi horario.
¿Y qué hace usted cuando no está de turno, digamos?
Hace fuego. Sale a cazar.
Me voy al pueblo, que me voy a quedar acá.
Y hace un asadito con algunos de los animalitos.
Bueno. No, a mí me gusta todo el los senderos interpretativos que tiene... el Parque Nacional, ¿eh?
Sí, ¿cómo es interpretativo?
Y que le dice, usted pasa por al lado de una planta,
sí,
y le dice, esto es un cardo.
Hay carteles, ¿eh? Hemos puesto cartel.
Claro.
¿Y por qué le llaman interpretativo?
Bueno, porque usted va interpretando, la naturaleza no viene con carteles. Usted
no,
la transita.
Mire aquel cartel que está allá acá a la izquierda. Árboles, dice.
Sí, pero tiene que ser más específico, porque dice árboles.
Con una flecha para abajo y el suelo.
Sí. No, a mí me parece que tendría que haber tomado más empeño para describir la naturaleza, ¿no?
Bueno, me tengo que ir para el pueblo, así que les dejo el parque. Pórtense bien. Nos vemos mañana.
¿Pero cómo mañana? ¿No vuelve a dormir acá?
Vuelvo tarde a la noche.
Hasta luego. Me voy a
hasta
ir
luego.
Aquí. Me voy a armar la ropa con una hamaca. Y chao.
Bueno, mire, el parque permanece abierto todo el tiempo, las 24 horas, porque no cierran los parques. Pero sí, las radios tienen horarios acotados, usted sabe.
Claro.
Esto es así. De modo que creo que es momento de convocar al trío sin nombre y al sordo Gansé, pero antes habrá que hacer una pausa.
Muy bien.
7:50.
7:50. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y ahora es el momento de convocar a los integrantes del trío sin nombre, de a uno por vez y cada uno en su hogar. Está Manuel Moreira, Martín Cacodolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Cómo les va? Buenas noches.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Mejor imposible.
Bueno, veo que han trabajado mucho esta semana.
Sí, de hecho sí.
Más o menos. ¿Cuál sería el fruto de esos trabajos?
¿Cuál fue el fruto, Martín?
Bueno, este.
Ajá.
Se ve. Bien.
Bueno, se ve que se rompieron mucho.
Un esfuerzo.
Es una fruta madura.
Bien.
Bueno, vamos a hacer dos canciones hoy y también mañana y también la semana pasada, y venimos haciendo dos canciones todas las veces. Vamos a hacer Mule of Kintyre de McCartney.
Es una canción muy linda.
Voy a dedicarla aquí. Es un pedido para Yelén por WhatsApp.
Muy bien.
Muy linda canción.
Muy linda.
Es de la época de que McCartney se fue a vivir a Escocia, ¿no?
Claro, tiene todas las reminiscencias escocesas. Y nosotros usamos la melódica como
gaita. ¿Usaron la gaita?
Usamos la melódica.
Claro.
La babosa escocesa. Sí. Claro, la gaita es la babosa escocesa.
Sí, claro. Sí, sí. Se junta, bueno, adentro de esa vejiga que hay.
Claro.
Ahí se junta toda la salivita.
La saliva, exacto.
Sí, sí, sí.
Por generaciones y generaciones.
Sí, porque no le han hecho un orificio de salida, vamos a decirlo.
Claro,
así.
Claro. Por eso es muy importante, para que suene bien, comprarla usada.
Claro, ya viene ablandada.
Claro.
Usada, y si es posible, por un buen gaitero.
Sí, sí, sí.
Bueno
¿qué otra vez? Ahora volvió el indio.
Volvió el indio.
Sí, volvió el indio. No se había ido hace mucho, pero volvió el indio. Vamos a hacer una canción. ¿Qué canción vamos a hacer, Manuel? Mi perro dinamita. Mi perro dinamita.
Mi perro dinamita. Bueno, porque
es que no lo hacemos.
Rock and roll.
Sí. para Carolina por WhatsApp, mi perro Dinamita.
Es el trío sin nombre, señores, con el indio a la cabeza. Y
¿cómo va a decir una cosa así, señor?
Este es el momento en el que tenemos que despedirlos de la forma más gentil que se me ocurre, que es decirles hasta mañana.
Bueno, qué gentil. Bueno.
Y darle paso, sí, al sordo Gansé y los grandes éxitos. A ver, maestro, aquí algo pregunta. ¿Cuál es Esquina Porteña? ¿Puede ser así?
El otro día pidieron y yo canté un pedacito muy pequeño.
¿Cuál
es? Hoy estoy mucho peor que el otro día, pero si usted
otro
quiere...
Otro pedacito, si no...
Podremos o cantarlo... Tiene una canción suave, pero a veces no se puede. Vamos a ver... Esquina de barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te llueven las lluvias de invierno en las acuarelas de tu evocación. 20 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Callejón de la vida mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calle dice que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ella se marchó. Y escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Callecitas de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol. Al llorar con tu lluvia de invierno, dejaste el paisaje de mi vocación. Corazón de la vida mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé
que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía nos vieron ir un día felices los dos, compañeras del sol y las estrellas. Se fue la tarde aquella, camino de Dios.
¡Qué hermoso, maestro! ¡Qué lindo!
Bueno, al trío le piden simpatía por el demonio, bueno, de los Rolling Stones.
¿Tiene la, ¿puede tocar la maraca?
¿La maraca? No,
tengo la maraca aquí.
Muy bien. Dale. ¿La puede tocar?
La programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. De
derecho a la información.
La 1:52 minutos, humedad 40%, temperatura 12 grados 5 décimas. Cielo despejado sobre Buenos Aires. El gobierno lanzó una línea de crédito a tasa cero para el sector de las industrias culturales. El objetivo es mitigar el impacto que tuvo el cese de actividades como consecuencia de la pandemia. La medida alcanza a monotributistas y autónomos de la industria cultural, que podrán disponer de un crédito de hasta 150 mil pesos. El Senado aprobó el proyecto de asistencia turística. El plan busca que las compañías del sector puedan atravesar la crisis económica durante la pandemia. La normativa comprende además la reducción del 95% del pago de contribuciones patronales de empresas turísticas. El municipio de La Matanza aumentó en casi un 50% la cantidad de camas de terapia intensiva. Se trata de un convenio entre la Nación y la provincia, en el marco del Plan Sumar del Ministerio de Salud. Las camas serán provistas por la red de sanatorios privados, que también podrán ampliar su capacidad de atención.
De afuera.
México superó el 500.000 de casos de coronavirus. La Secretaría de Salud reportó al menos 55.293 decesos en su último parte. En tanto, las salas de cine de la capital mexicana reabrieron hoy sus puertas bajo estrictos protocolos.
Pelota.
Independiente buscaría sumar a Claudio Bravo. Banfield confirmó que recibió consultas por su lateral izquierdo para reemplazar a Juan Sánchez Miño ante su eventual salida de los rojos. En tanto, se aguarda la rescisión del contrato de Luciano Loyo con River Plate para que firme un nuevo vínculo con el taladro hasta diciembre de 2021. Cielo despejado sobre Buenos Aires, humedad 40%, temperatura 12 grados 5 décimas. Para hoy se espera una máxima de 17 grados con cielo parcialmente nublado. Para el sábado una mínima de 5, cielo despejado y una máxima de 16 grados. Paula René Larruz.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. 10 años en la misma frecuencia.
Señores, llegó el momento de los instrumentos de viento en este programa. La trompeta de Gillespie asoma a este escenario.
Había pedido días de vino y rosa el otro día y hicimos
Misty. Sí, pero no quiso hacerla.
Bueno, pues hicimos Misty y ahora hacemos días de vino y rosa.
Sí, pero ahora estamos atrasados.
Es? Fa mayor.
Bueno. Mayor, bueno, yo después me voy. Bueno, dale.
el indio hoy en el auditorio Caras y Caretas?
Está el indio, está el indio. Vamos a hacer jijiji.
¿Cuál?
Jijiji.
¿Va?
Dale.
¿Qué? ¿Pandereta tiene?
Sí,
por ahí,
pandereta, algo. ¿Quieres tocar algo?
Hay pandereta, sí.
Bueno,
rápido.
Dale.
¡Un, dos, tres, y!
En blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Buenas noches.
AM 750. Una señal.
Ya seguimos con la programación. Espera unos minutos. Estamos desinfectando el
estudio. Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. Mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
750. 10 años con más aire. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia.
¿Qué tal? Buenas noches. Durante 15 a 20 años de mi vida, mi educación sentimental y cinematográfica estuvo marcada por la Sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín, aquí en la ciudad de Buenos Aires. La Lugones era un centro de cine tan poderoso que se me pasaba por alto el hecho de que le habían puesto a la sala el nombre de un escritor que no tenía absolutamente nada que ver con el cine. La modernidad que irradiaba la Lugones nada tenía que ver con el olor a naftalina de la literatura de Lugones, aunque por ahí esas maderas tenía, había algo en la sala de eso, pero nada en el cine que así se pasaba, nada que ver con esa cosa anquilosada de Lugones. Mucho menos tenía que ver con su conversión al fascismo, la conversión al fascismo de Leopoldo Lugones. Aunque pensándolo bien, ahora que digo la Lugones, veo una operación no binaria en el nombre que se anticiparía a otros nombres más actuales, con el artículo femenino antes del apellido de un varón heterosexual, la Cámpora, sin ir más lejos. Pero estábamos en la Lugones. Era raro ir a la Lugones en plan aislado. Y solo, que eso sí, era común. Y era muy común, o sea, podías ir solo y encontrarte con gente. Era un lugar para encontrarse con gente que estaba en la misma, viendo determinada película, determinado ciclo. Porque justamente la cosa ahí venía en ciclos. Y en esos ciclos se trataba de cubrir algo más que una sola película, obviamente, eran ciclos. Inclusive estaba siempre la fantasía de completar el ciclo, de ver todo el ciclo. Me imagino que hubo cinéfilos full time, o cineastas que deben haber visto, y deben haber ido a ver todo. Sé de gente que iba mucho más que yo, y no me traería nada que haya existido gente que se pasaba el día y noche el día y la noche ahí adentro. Inclusive era quien durmiera en los sillones del hall del Teatro San Martín para no perderse ninguna película. La Lugones era una pasión que en lo personal compartía con mis viejos y con mi hermano. Para ellos era, para mis viejos, era la continuación del rito cinéfilo que representaba ir al Lorraine. Yo no conocí el Lorraine, un cine mítico de la Avenida Corrientes en los años 60 del siglo XX, ¿no? Que bueno, por cuestiones de edad no llegué a conocer, pero sí escuché mucho hablar del Lorraine. Sí conocí el cine arte, que tenía sonido surround propio, gracias a la cercanía con las estaciones de subte, allí a metros en diagonal, ¿no? Se entraba por Diagonal Norte a metros del obelisco. Pero estábamos en la Lugones. Los ciclos a veces eran por cineastas, Werner Herzog, Rainer Fassbinder, François Truffaut, Akira Kurosawa, o podía haber un ciclo japonés, donde a Kurosawa se sumaron Kazuhiro Ozu o Kenji Misoguchi. Podría haber un ciclo Nouvelle Vague o neorrealismo italiano. También venían algunos ciclos organizados por embajadas, del tipo nuevo cine alemán, nuevo cine portugués. Y había también ciclos temáticos con cierto anclaje en algún elemento de coyuntura, vagamente, ¿no? De coyuntura, pero alguna cosa de coyuntura. Por ejemplo, me acuerdo que cerca del Día del Niño daban ciclos de películas dedicadas a la infancia. La Lugones era una sala para adultos. No tenía ni una sola concesión a la niñez. No es que fuera hostil a los niños, ¿eh? La sala era cómoda, las butacas también, no había problema con eso. Una linda sala ahí en el San Martín, un hermoso lugar. Estaba cuidada. Pero si pensamos lo que ocurre hoy con los lugares donde ocasionalmente puede llegar a haber público infantil, como los cines de grandes cadenas o de shoppings, bien podríamos decir que la Lugones estaba a las antípodas de aquello, ¿no? Totalmente a las antípodas. Por eso cada vez que venía el Día del Niño, porque entonces se llamaba así, ¿no? Día del Niño, daban películas sobre la infancia. Infancia o infancias eran la temática, pero no eran películas para que vieran los niños, en absoluto. Más bien eran prohibidas para niños. Me llama la atención también la denominación infancia, ¿no? Los ciclos se llamaban la infancia en el cine o algo así. O sea, la Lugones no solo era eso, la Lugones, sino que además no hablaba de niños, niñas o niñes, sino que se refería a las infancias o a la infancia de las infancias. Lo que se dice, toda una pionera, la Lugones. Tres de las películas emblemáticas de las que más me marcaron de los ciclos de infancias en el cine de la sala de la Lugones, en el cine de San Martín, se estrenaron, en términos históricos, ¿no? Se estrenaron, porque la Lugones no daba estrenos, evidentemente, se estrenaron en un intervalo de 15 años. La primera es Los Olvidados,